Y bueno, María un poquito es la que nos representa a todos, a toda la humanidad, frente a, digamos, como la contracara de Eva, ¿no? Que fue la mujer, la primera mujer que, bueno, que le dijo que no a Dios, y Adán, el primer hombre que le dijo que no a Dios, y ahí se cerró todo. Podríamos decir que ahí parecía que había empezado todo tan lindo, pero enseguida duró poco el sueño, ¿no? De la felicidad, de la comunión con la creación, con nosotros mismos, con los demás, con Dios. Y bueno, María, en nombre de toda la humanidad, le dice nuevamente que sí a este Dios que quiere, bueno, reconciliarnos, que quiere rehacer la historia, que siempre nos brinda una nueva oportunidad. Y María, podríamos decir, la que pone el cuerpo, la que pone la cara por todos nosotros y dice, bueno, frente a esta humanidad que te cerró las puertas, bueno, en nombre de todos, ahora le digo que sí a Dios para que se inicie una nueva historia, ¿no? Entonces María, por eso también es conocida como la nueva Eva, así como Jesús se lo llama el segundo Adán o el nuevo Adán. María también es reconocida por los padres de la Iglesia como la nueva Eva, ¿no? Lo que Eva nos cerró con su desobediencia, bueno, María lo abrió con su obediencia a Dios, ¿no? A la propuesta de Dios. Por eso es una mujer que justamente no, digamos, fue un sí continuo a Dios, a la vida, a los demás, a las circunstancias que le tocaban vivir, ¿no? Por eso es hermoso contemplarla a María como alguien que es plenamente consciente de cada suceso, de cada paso que va dando, y como que da el consentimiento, ¿no? Este verbo, esta palabrita tan linda de consentir, ¿no? Consentir es decir que sí a lo que me toca vivir, a las situaciones difíciles, a si se hace calor, pues hace calor, si se hace frío, ¿no? Como muchas veces estamos como peleados con la realidad, ¿no? Como que siempre pretendemos que la realidad se nos amolde a nuestros caprichos, y María es todo lo contrario, es como la que está continuamente como abierta, disponible y abraza lo que le toca vivir, y por eso es la que vive plenamente el momento presente, porque no se evade, no se fuga en deberías, en ilusiones, en fantasías que están en la cabeza, sino que abraza lo que le toca vivir. Bueno, un ángel que se le aparece, María que lo recibe, no comprende mucho de qué se trata, pregunta lo indispensable, y le dice, bueno, aquí estoy. Yo soy la servidora del Señor, yo soy la esclava del Señor, ¿no?
Juan, esto es muy interesante porque ¿quién no se cruzó con estas circunstancias de vida? ¿Cómo me cuesta lo que me pedí, Señor, ahora? ¿Cómo me está costando, no? ¿Qué implica decir que sí a Dios? ¿Qué implica, Juan, y esta entrega disponible? ¿Qué implica este consentir, no? Nos decías, en circunstancias a veces de vaivén en la vida y en la de María en particular, flor de vaivén que tuvo, no se queda muda, ¿no? Se compromete, no se demora, no hay llanto, no hay queja. ¿Qué implica para nosotros, seres humanos, decirle, sí, Dios, aquí estoy, que se haga tu voluntad?
Y bueno, nos lleva toda la vida porque nos cuesta mucho, porque nosotros queremos de alguna manera hacer la nuestra, hacer nuestra propia voluntad. Creemos que lo que nosotros vemos es lo mejor, es lo que nos ponemos siempre por delante de los demás o de Dios, ¿no? Y de repente María nos invita a ubicarnos en nuestro justo lugar, ¿no? Por eso María también es la mujer humilde, porque es la que ocupa el lugar que le corresponde. Ella no le tiene que marcar el ritmo a Dios, decirle, mira, Dios, la cosa pasa por aquí, sino que al revés, ¿no? Se le pone detrás del Señor y dice, bueno, hágase, ¿no? Y ese hágase, hermosa palabrita tan que le llevó toda la vida, ¿no? Comenzó allá en Nazaret y duró toda su vida, hágase la incomprensión de José, hágase el viaje a Belén, hágase la venida de los pastores, hágase la huida a Egipto, la llegada de los magos, hágase ir a presentarlo al templo a los 40 días y escuchar las palabras de Simeón, de Ana, de que una espada le iba a atravesar el corazón, hágase la incomprensión muchas veces de no comprender a su hijo Jesús, que tiene que estar en las cosas del Padre, que por eso se va sin pedir permiso y se queda en Jerusalén, mientras ellos lo buscaban angustiados, ¿no? Como que María, bueno, continuamente le tocó repetir hágase, que se haga en mí, ¿no? Que se haga, que se cumpla Y le tocó en todo momento, bueno, hasta el momento culmen que fue la cruz, ¿no? Que también de pie estaba la madre y ahí dio su último hágase, ¿no? Podríamos decir, ahí llegó el culmen de la plenitud de todos los hágases que fue diciendo María a lo largo de su vida, ¿no? Y a nosotros también uno va como aprendiendo a ponerse detrás del maestro y no al revés, ¿no? Como un poquito la tentación de Pedro cuando Jesús le dice, miren muchachos, yo voy a tener que morir, entregar la vida, así que bueno, apretarse, a cinchar un poquito más fuerte, porque vamos a Jerusalén y esto va en serio, digamos, yo voy a entregar la vida. Y Pedro hace la que nosotros hacemos, bueno, lo lleva aparte, le dice, no, no, Jesús, deja de macanear, venimos bien, estamos en la cumbre, en la cresta de la ola, en un momento de mucha popularidad, así que nada de cruz, nada de... Y Jesús le pega una frenada y le dice... bueno, retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus palabras no son de Dios, sino de los hombres, ¿no? Y ve detrás de mí, o sea, nosotros nos queremos poner delante de Dios, y Jesús, Dios nos ubican en nuestra palmera, como decimos, y dice, no, un momentito, o sea, vos sos el que tienes que ir aceptando, ¿no? Lo que se va presentando, ¿no? No, sos vos el que tiene que amoldar su voluntad a la mía y no yo a la tuya, ¿no? Hágase tu voluntad, ¿no? Le pedimos en el Padre nuestro.
Exactamente, exactamente. Vos sabés que, pensando en esto que nos estás hablando, Padre Juan, y el otro día, de casualidad, sinceramente, ¿no? Se dio así, ni siquiera yo me presenté, no sabía ni quién era yo, digamos. Un joven, que después me dijo que era un joven cristiano, viste que a veces hablar de María es un inconveniente, pero nada que ver en este caso, ¿eh? Estábamos hablando de un tema en inglés que estábamos escuchando, y él me dice, me parece que aquí este tema es de tal banda inglesa o estadounidense, y me parece que le cantan a la Virgen, dice, ¿no? Y después en el diálogo, él empieza, se le suelta la lengua, evidentemente, y empieza a anunciar, ¿no? A presentarme la palabra, en definitiva, y me dice, lo más importante son los frutos, no los dones, ¿eh? Y yo rápidamente lo relacioné con María, porque claro, vuelvo a lo mismo, ¿no? Podemos decir, pero qué fácil que fue para María. Ella fue concebida sin pecado, no tuvo nunca que pasar por esta experiencia. Entonces, es muy fácil, es muy sencillo, es muy rápido para ella decir que sí, seguir la voluntad de Dios. Pero claro, con lo que me dijo este joven, me di cuenta de que María nunca se pone en primer lugar, es muy humilde, ¿no? Ella siempre se centra pensando en los frutos, ¿no? El fruto llega después de la flor. Ni siquiera quiere ser flor, ¿eh? Florecerá un día, dos, bello aroma, pero quiere ser fruto para entregarse a los demás, y en esto es muy parecido a su hijo, ¿no? Para que la coman, para que sea más vida.
Sí, exactamente, ¿no? Como que María, bueno, no, que no haya cometido pecado no significa que no le haya costado, ¿no? Jesús también, ¿no? Dice la carta a los Hebreos que, bueno, aprendió con sus propios sufrimientos lo que significa obedecer, ¿no? Con sangre, sudor y lágrimas, ¿eh? Lo vemos en Getsemaní. No quiero morir, que pase de mí este cáliz, pero bueno, que se haga tu voluntad, ¿no? No la mía, ¿no? Como que nuestra vida es una continua entrega, ¿no? De nuestra voluntad, de nuestros deseos, de lo que alcanzamos a ver, porque somos muy, muy limitados en nuestra visión, creemos que lo que conocemos es lo mejor y de repente Dios nos quiere, a través de un golpe, de una cruz, bueno, nos quiere ampliar el horizonte, nos quiere hacer crecer, nos quiere podar, en definitiva. Para que demos fruto, bueno, al que da fruto lo poda, dice mi padre, dice Jesús, para que dé más fruto todavía, ¿no? Entonces, María justamente, bueno, se va poniendo en esta escuela de la entrega, ¿no? De la disponibilidad. Es muy lindo, ¿no? Como mirarla a María como la que está lista, pronta, ¿no? La que no se demora. Uno muchas veces cuando no quiere hacer algo, empezamos a dar vuelta, ¿vieron? Cuando tenemos que sentarnos a hacer algo que lo estamos demorando, no sé, desde ordenar un cuarto hasta, no sé, escuchar a alguien o algo que no tenemos ganas, bueno, nos demoramos y damos vuelta y ponemos excusas. Bueno, María no se demora para darle una respuesta al ángel, no le dice, bueno, pasa en una semana que te respondo o lo voy a pensar, ¿no? Como que María es disponible, ¿no? Disponible con el ángel, representándolo a Dios, disponible con Isabel, ¿no? Sin demora, fue pronto a visitar a su prima, ¿no? Como justamente porque, bueno, va viviendo, va dando ese sí en cada situación que le va tocando vivir. Por eso es una mujer tan generosa y tan plena, que da gusto, ¿no? Mirarla, contemplarla, porque es la que está vacía de sí misma y llena de Dios, llena de los demás. Entonces, justamente da gusto sostenerse en ella, ¿no? Y tenerla cerquita porque uno se siente bien, ¿no? Ve que realmente así vale la pena vivir, ¿no? Una vida entregada, disponible, descentrada de sí mismo, ¿no?
Hay muchos santos que están, bueno, muy cerquita de la Virgen, ¿eh? Santos marianos, entre ellos San Bernardo. Hoy tenés para compartirnos seguramente un texto de él, quien dijo también, piensa en María, invoca a María, ¿no? La invitación a estar cerca de la madre. ¿Qué decir, no? De San Bernardo en este contexto de María, mujer del sí, de la entrega disponible, Padre Juani.
Sí, me hace reír, Vero, porque el librito donde tenía marcado ese texto de San Bernardo lo rastreé por todos lados y no lo puedo encontrar. Así que dije, no, no me van a preguntar eso. Está en la fotocopia, pero no me lo van a preguntar. Y justamente, así que este es el humor de Dios. No, mira, lo que yo me acuerdo del texto era como que era que la humanidad le hablaba a María mientras María estaba por dar el sí al ángel y le apura a María como diciendo, bueno, necesitamos que des ya tu sí, que des ya tu hágase porque la humanidad está a la espera, está expectante. Lo iba a buscar por internet, que seguramente tiene que estar, pero bueno, me llegó gente recién, así que no lo pude buscar, pero
Después lo
el que quiere.
compartimos en todo caso.
Sí, la verdad que es hermoso, es un texto muy lindo que es como que lo hace dialogar a la humanidad con María y la apura para que dé el sí, ¿no? Y María, no retardes tu sí, algo así es el texto, pero es muy lindo porque, bueno, la humanidad expectante en ese momento es como que se abre la esperanza, ¿no? Ante lo que se había cerrado y ante tantos siglos, de preparación, ¿no? Como son las cosas de Dios, que son despacio, lentas, que van madurando muy lentamente a través de los siglos, de los profetas, del pueblo de Israel, de todas las vicisitudes que le tocó vivir al pueblo de Israel. Bueno, de alguna manera le decimos, bueno, no retardes tu sí, María, porque en tu sí está, bueno, todo el sí de la humanidad que quiere abrirle nuevamente las puertas a Dios para que, bueno, para que seamos un sí a Dios y no un no, como sucedió con Adán y Eva, ¿no?
Claro, bueno, evidentemente San Bernardo hablaba de ese momento que está reflejado en el inicio del texto de San Lucas, ¿no? El momento de la anunciación del encuentro, momento bendito para todos nosotros, porque a partir de allí nos vino la salvación, nos vino Cristo. Pero veamos un poquito, pienso, esta parte de la historia. Nosotros estamos aquí en Argentina, Latinoamérica, aquí hace algunos siglos atrás, cuando comenzaba a gestarse ese encuentro entre el otro mundo y lo que somos, nos apareció la Virgen de Guadalupe, y no se le apareció a cualquiera, se le apareció a alguien de los pueblos originarios, ¿no? A San Juan Diego. Y hoy podemos recrear parte de ese diálogo que tenía María, la Virgen de Guadalupe, con San Juan Diego. Entre otras cosas, le decía: ¿Qué te pasa, Juancito, el más pequeño de mis hijos? ¿A dónde vas? ¿A dónde te diriges? Y después también le manda, ¿no? Como buena madre que es, le encarga, le encarga una tarea, como suele hacer María en estas instancias. Y bueno, y además el contexto, ¿no? El texto y el contexto. Se le aparece realmente al más pequeño, ¿eh? Hoy podríamos decir, sigue siendo así, lamentablemente. En Latinoamérica, los pueblos originarios son parte de estas diferencias sociales que tenemos. María nos habla en esto, en el día a día, evidentemente, Padre Juani, ¿no? Su disponibilidad y la disponibilidad para estar con los más pequeños, con los más vulnerables, sigue repitiéndose, como ese encuentro entre la Virgen de Guadalupe y Juan Diego.
Sí, así es, Néstor. Creo que el documento de Puebla, ya por 1978, decían nuestros obispos de Latinoamérica que María es el rostro materno de Dios, ¿no? Entonces María refleja un poco el corazón de Dios, ¿no? Que es un sí a los más humildes, a quienes tantas puertas se les cierran, a quienes tantos no se encuentra. Uno lo ve, ¿no? En las grandes ciudades que a veces la gente del interior está de oficina en oficina muchas veces y le dice, no, venga mañana, no, hoy no tenemos turno, así que como si viviera la vuelta, ¿no? Del único hospital que a veces hay, y no saben los kilómetros, lo que tiene que hacer para hacerse un viaje por un tema de salud, o a veces tienen turnos para de aquí a un año, para una operación que es urgente, ¿no? Y bueno, frente a tantos no, ¿no? Que los humildes, los pobres encuentran en nuestra sociedad. Bueno, María es justamente la que le dice que sí, ¿no? La que los mira como nadie los mira y la que ella le da como ese trato especial, ¿no? A quienes nadie por ahí se fija, o sí se fijan cuando es tiempo de elecciones, para eso sí se acuerdan, para darle algún bolsín, para acordarse, porque ahí los sí los necesitan para que le den un voto, pero después se vuelven a olvidar, ¿no? Es más, hasta les conviene muchas veces mantenerlos ahí dependientes, ¿no? Bueno, María justamente es todo lo contrario, los dignifica y por eso los elige a ellos, ¿no? Elige siempre a los pequeños, a los humildes, para decirle, bueno, a pesar de que con ustedes nadie quiere estar, o nadie los elige, yo los elijo, ¿no? Porque para mí son el tesoro más preciado, justamente porque son el tesoro más preciado de Dios. No porque sean más buenos o porque no tengan pecados, no, sino porque Dios los quiere y porque Dios los mira con amor a ustedes primero, y por una gratuita elección de Dios, ¿no? Que eso es lo maravilloso. Dios la miró a María, miró la pequeñez de su servidora, ¿no? Y él la eligió y él justamente, como le iba a elegir en la historia, la preparó desde toda la eternidad y le hizo este gran regalo de que no tuviera pecado. Decirle, bueno, de antemano, ese pecado que todos heredamos de nuestros primeros padres, yo a María se lo saco en mérito en previsión de los méritos de Jesús en la cruz, que lavó el pecado de todos. Bueno, hago que María no tenga pecado para que ella sea la digna morada para mi hijo, ¿no? Como el sagrario viviente donde se iba a albergar durante 9 meses el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, Dios tiene este regalo y por eso María la llamamos la Inmaculada Concepción, le decimos en el occidente, y el oriente lo dice por el lado positivo, la más bella, ¿no? La Panagía, la toda santa, ¿no? La toda bella, ¿no? Por eso está ese cántico latino tan antiguo, Tota pulcra es, que le dice, que es un piropo, le dicen, toda hermosa eres María, ¿no? Qué hermosa. María es bella, ¿no? Porque desfila por las pasarelas, ¿no? Porque tiene unas medidas acordes a lo que pide la cultura de la belleza, de la estética, ¿no? No es belleza eso, o esteticismo, pero María es bella porque nunca hubo un no en Dios, entonces siempre fue un sí un sí libre, un sí no forzado, un sí que brota desde una libertad plena, ¿no? Porque no está manchada por un vicio, no está manchada por una búsqueda de sí mismo, ¿no? Entonces, María es la más bella de todas y justamente, bueno, por eso mismo es la. Nos vemos reflejados en ella y es ese gran sí de la humanidad a Dios, ¿no?
Juan, y vamos a hacer la primera pausa musical, si te parece. Y a la vuelta estaría bueno desglosar dos palabras que tienen mucho significado. El mismo significado, dos expresiones diferentes que aparece en María y aparece en diferentes momentos dentro de la historia de la salvación, en el Antiguo Testamento también. Las dos palabras son he aquí, ¿no? He aquí la esclava del Señor, hágase como has dicho. O aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, ¿no? Como también le dijo a Samuel cuando lo llama 3 veces, ¿no? Henme aquí. Dos palabras con el mismo significado. ¿Qué implican estas dos palabras para la vida hoy de un ser humano? ¿Qué implica decir aquí estoy, Señor? He aquí, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Si te parece, lo charlamos, Juani, después de la canción que nos va a regalar Mariana.
Buenísimo.
Ya venimos.
Ella es la mujer vestida de sol, la más radiante estrella de la evangelización. María, mujer, madre misionera, todo lo cumpliste con tu sí de amor. Para agradar a tu Dios, ella más radiante estrella de la evangelización. María, mujer, madre misionera, todo lo cumpliste con tu sí de amor para agradar a tu Dios. Ella, ella, muchacha de Palestina, muchacha llena de amor.
Hola, Padre Juani. Quería preguntarle, soy Cristian de Río Segundo. A veces, desde el punto de vista ser humano, es muy difícil decir que se haga tu voluntad completamente en nuestro ser, en todo lo que queremos. Pero no podemos también decir que se haga tu voluntad en esto, en pequeñas cosas. Yo, Dios, quiero que se haga tu voluntad en esta cosita tan pequeña, y así ir sumando cosas de a una y de a una. Digo, a veces me pasa que tengo miedo desde mi parte humana de decirle que sí a todo, a Dios o Jesús. No me siento tan bien como María en ese sentido.
Bueno, qué planteo que nos deja Cristian desde la provincia de Córdoba, desde Río Segundo. Bueno, te seguimos escuchando, Padre Juan. Y yo pensaba, en ese momento, ¿no?, de la Anunciación, claro, ¿por qué o cómo es que María rápidamente escucha al ángel que ingresa a la casa, la saluda, le dice: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo? Si a vos, a mí, a Verónica, a Mariana, a cualquiera de los oyentes le pasara esto, el ángel quedaría saludando un buen rato, porque hasta que nos damos cuenta de que está por allí, es más, de hecho debe haber un ángel acá al lado nuestro, y muchas veces no lo percibimos, ¿no? No solamente le escucha atenta, hay algo más en ese corazón. Bueno, pero te dejo para que le respondas un poquito a esta linda reflexión que nos dejaba el oyente de Córdoba.
Así es, Cristian. Bueno, somos dos, digamos, somos varios, ¿no?, los que nos cuesta dar nuestro sí continuamente. Y tal cual, sí, Cristian, yo lo mismo, o sea, Dios en eso, viste, nos va pidiendo cosas muy pequeñas todos los días, ¿no? Y ese sí grande que tuvo María en estos grandes momentos, ¿no?, que están relatados o retratados en el Evangelio, no se han improvisado, no es que sacó de la galera un sí, un pase de baile, sino que esos pases de baile tan lindos que uno lo tiene que entrenar todos los días para que te salga cuando estés en plena función. Bueno, así lo mismo, ¿no? Nuestro sí lo es cotidianamente, cuando suena el despertador a la mañana y queremos revolear el celular, y ahí le decimos, bueno, sí a levantarme, sí a lo que me toca hacer en este momento, sí a este reclamo de esta persona, sí a esto que por ahí no me gusta hacerlo tanto, pero lo ofrezco, lo hago. Son esos pequeños sí que van empapando nuestra vida, pero que van moldeando, o sea, nada de nuestra vida es indiferente, ¿no? Es decir, cada decisión, por eso es tan lindo asumir nuestra vida en nuestras manos, decir que se haga la voluntad de Dios no es cruzarse de brazos y decir, bueno, que aparezca, no sé, un ángel y me diga lo que tengo que hacer, que se haga su voluntad. No, es asumir nuestra propia vida en nuestras manos con esa responsabilidad de hacerse cargo y, bueno, frente a lo que se va presentando, abrazarlo, ¿no? Decirle, sí, aquí estoy, ¿no? Por eso, frente a esta pregunta que nos hacía recién Vero antes de la pausa musical, ¿qué significa estas palabras, ¿no?, que se aparecen tanto en la Biblia, ¿no? he aquí, aquí estoy, que de alguna manera es la contracara de esa pregunta, la primera gran pregunta que aparece en la Biblia, ¿no? Frente al pecado, ¿se acuerdan que todas las tardes bajaba Dios a conversar para la hora de la brisa con Adán, con Eva, por el jardín, por el paraíso, como dicen aquí, cuando cae el sol, ¿no? Para la hora de, para la oración, le dicen, todavía se dice, aquí en el interior es muy linda la expresión, en la caída del sol se le llama la oración, ¿no? Porque es el momento donde uno recoge un poquito el alma, donde ya las luces se van apagando, las luces de afuera, y se encienden las luces de adentro, ¿no? Uno se va recogiendo, ¿no? Va entrando dentro de sí mismo.
Sí, me parece que se interrumpió.
A ver, bueno, ahí nos tírate explica. A tu habitación interior, ¿no? Donde te espera el Padre. Y bueno, para esa hora donde bajaba el Padre Dios para dialogar con sus amigos y no los encuentra, claro. Habían metido la pata, habían pecado. Entonces aparece esta pregunta que es que llega hasta la médula, ¿no? Que todavía hoy sigue resonando, ¿no?
Se va cortando un cachito, sí. ¿No, Néstor? Sí, sí,
sí, sí, sí, ya lo vamos a recuperar, sí, al Padre,
sí,
Juani. En este concepto lindo que nos está dejando, vos sabés, sí, que pensaba, Vero, nos pasa, sí, a nosotros cada tarde.
Donde...
Ahí está, ahí, ahí está. Volvemos. ¿Nos escuchás, Padre Juani, ahora?
Claro.
Se interrumpió un poquito con este concepto de la oración, decías, ¿no? Que allí en el campo, en campo abierto donde estás vos, allí en la provincia de Santiago, bueno, se mantiene. Me parece que de nuevo...
A ver ahí. Creo que ahí se está cortando un poquito.
Sí.
Ahí yo no los escucho más, che. ¿Me escuchan ustedes?
Puede ser recíproca. Nosotros sí, ahora te escuchamos muy bien. Y él me parece que no. ¿Podemos hacer una cortinita, sí, Mariana? Pongamos, sí, una cortinita musical, porque exacto, esto pasa. En el acortando distancias pasa. Cuando queremos acortar distancias con las comunicaciones, a veces pasa. Un poquito de paciencia, le pedimos a la madre del sí que restaure estas comunicaciones para seguir hablando de ella, de Dios. Y ustedes súmense, si tienen ganas, con lo que tengan ganas de aportar. 3518-171-593. ¿A vos también te cuesta el sí? Bueno, contanos, ¿en qué te está costando hoy el sí, Señor? Que se haga tu voluntad en mi vida. ¿A dónde te está costando? ¿En qué aspecto de tu vida te cuesta este he aquí, Señor, hágase en mí como vos quieras, ¿no? ¿A dónde te está costando? ¿En qué aspecto de tu existencia lo compartís? Si tenés ganas, le encuentro un poquitito de música, ya venimos.
María, fuiste fiel, qué grande es tu fe, oh madre del amor, enséñame a creer, contigo hoy diré, hágase en mí al Señor. El cielo se alegró cuando dijo plan de amor en ella se cumplió. Pequeño sí que la humanidad cambió. Mujer humilde aunque grande ante Dios. María, fuiste fiel.
Se suma Maricel en esta tarde. María, maestra en el silencio, te doy gracias, nuestra madrecita, gracias por tu sencillez y por tu sí y ser nuestro modelo de vida. Sos un gran regalo, la oración que surge espontáneamente. Bueno, lo recuperamos al Padre Juani, pero no solamente eso, Padre Juani, no hay mal que por bien no venga. Parece que, no sé, un ángel, alguien te acercó la oración de San Bernardo de Claraval, ¿eh? Claro, todo se encuentra hoy, qué lindo esto, Padre Juani.
Así es, bueno, ¿se escucha más o menos?
Sí.
Sí, perfecto.
Bien. No, estábamos en esto de que frente a este aquí estoy, ¿no? Que decíamos que da María, lee aquí la esclava, es como una respuesta a esa pregunta que le hace Dios a Adán y Eva, ¿no? En el jardín del Edén, cuando se escapaban, ¿no? Y le dice, ¿dónde estás? Y él le dice, bueno, oí tus pasos en el jardín y me escondí porque tuve miedo, ¿no? Porque habían... acabado de decirle que no a Dios, ¿no? Y de alguna manera, bueno, María es María está incontrable, digamos, no huye frente a un reclamo de Dios, frente a un pedido, ¿no? Pero como esas, cuando estamos en un grupo y vamos repartiendo un poquito el trabajo, uno dice, bueno, a ver, ¿quién se hace cargo de esto? ¿Quién quiere? Y bueno, siempre hay un alma generosa que dice, dámelo a mí, yo, aquí estoy, ¿no? Yo me hago cargo, yo me ocupo, ¿no? De alguna manera, María, en esas palabras, es como, se hace cargo, ¿no?, de esta humanidad que, como extraviada, como dice, bueno, aquí estoy, frente a esta humanidad se le andaba escondiendo a Dios, ¿no?, frente a esta humanidad que no quería entrar en intimidad con Dios, que había preferido buscarse a sí misma, María está encontrable, la encuentra fácilmente Dios a María, y se hace cargo María, ¿no?, de esta humanidad perdida, y le dice que sí, Dios, en nombre de todos nosotros. Por eso creo que repetir varias veces esta palabra a lo largo del día nos ayuda, ¿no?, como un latiguillo, como una ejaculatoria, ¿no?, hágase o aquí estoy, ¿no?, frente a algo que nos cuesta asumir, que nos cuesta vivir, ¿no?, que nos incomoda, ¿no?, como esa piedrita en el zapato que nos va como desgastando, incomodando, bueno, frente a esas incomodidades de la vida, que la vida nos presenta cada día a lo largo de la jornada, decirle, bueno, aquí estoy, he aquí la esclava, la servidora, el servidor, el esclavo del Señor, ¿no?
Así es. Me voy al Evangelio de hoy, Juaní. Qué bueno que está el Evangelio de hoy. Uno dice, ah, pero estamos en Cuaresma. No, el Evangelio que viene a nuestro encuentro, esta palabra que viene de nuevo a nuestro encuentro, que habla de la oración, del ayuno, de la limosna, ¿no? Y cuando habla de la limosna, no vayan tocando trompeta cuando den algo, ¿no? No se hagan notar, ¿no? Sino cuando vos des limosna, con esta expresión, que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, ¿no? Y acá viene otro aspecto de María. María, la que se da, pero no se da sino más. O sea, se da con todo, se da por entero, se da y se olvida hasta de sí misma, ¿no? Sabiendo que lo que Dios le pide es lo que la va a plenificar, porque está haciendo su voluntad. Esta es otra cosa que nos cuesta, che, ¿eh? ¿Cómo nos cuesta? Pero, ¿qué nos puedes decir sobre este aspecto tan, tan importante, interesantísimo de María?
Sí, ¿no? Que María se da a sí misma y se olvida de que se dio, ¿no? Es como que se corre rápido del centro, ¿no? Como decía Jesús hoy, ¿no? La palabra dice, bueno, cuando des limosna, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda, para que tu recompensa sea la mirada del Padre que ve en lo secreto y que está en lo secreto, ¿no? Y Él te va a recompensar, ¿no? Entonces María justamente no da cosas solamente, porque por ahí también nos hemos ido acostumbrando a dar cosas o pensar que dar cosas suple o es lo mismo que darse a sí mismo, ¿no? Y María se da en su sí, se da por entero, ¿no? También me gusta esa expresión, que María no hace un alquiler de vientre como si fuera una respuesta pasiva, ¿no? No es que dice, bueno, presto mi vientre por 9 meses y porque Dios necesita un vientre de una mujer, sino que no, ella asume su condición de mujer, su humanidad, y una madre que va a acompañar, que va a criar ese hijo, que va a tener un esposo, que le va a dar una familia al Hijo de Dios, que le va a enseñar a Dios a ser humano desde dentro, ¿no? Como que le va a prestar su consentimiento en criar al Hijo de Dios, bueno, nada más ni nada menos, ¿no? Entonces, pero María, digamos, no está después, como quien dice, pasándole factura, porque vieron que a veces somos un poquito mezquinos y por ahí, no, porque yo, no sé, el 3 de febrero del 2003 lavé los platos, ¿viste? Como que uno, hay veces que hasta anota, ¿no?, anota las cosas que uno hace y uno dice, pará, ¿viste? O sea, sí. Por eso lo más lindo es cuando uno se da y se olvida de sí mismo, de lo que da y de que se da en la propia ofrenda, ¿no? Por eso creo que verla a María como esta mujer que se entrega, se da a sí mismo, ¿no? Como esto que decía San Pablo también en una de sus cartas, ¿no?, a los tesalonicenses, decía, bueno, no quisimos darle solamente la buena noticia de Dios, sino también nuestra propia vida, o sea, darnos en lo que hacemos. María es como ese modelo de la ofrenda de nuestra propia persona, ¿no?, que justamente es lo más grande, y ahí vamos encontrando el secreto de la felicidad, cuando en aquello que damos no es solamente cosas o tiempo o dinero, sino que nos damos a nosotros mismos, que algo nuestro queda en el otro, ¿no? que nos estamos entregando. No es una entrega, podríamos decir, aséptica, donde uno no se involucra, no se compromete, sino que en la ofrenda voy yo adentro, voy yo en la misma ofrenda, yo soy la ofrenda, yo me estoy entregando, ¿no? Como lo hizo Jesús. Jesús no es que derramó su sangre, su cuerpo, su sangre, pero él quedó como a un costado de eso, no. Es el sacrificio, por eso se lo ve como un holocausto. El holocausto era el sacrificio judío que se quemaba por completo, es decir, no se guardaba nada, se entregaba por completo, ¿no? Entonces, así también es María, así también es Jesús, y así también nos van enseñando cómo ser generosos, ¿no? El sí tiene que ver con la generosidad, la disponibilidad, el dar antes de que nos pidan las cosas, decir, bueno, ¿qué necesitas? Aquí estoy, bueno, ¿en qué te puedo dar una mano? No esperar que me digan o que me lo pidan 10 veces para que yo le pueda dar algo, sino, o a veces damos las cosas haciéndole saber al otro que le estoy dando, mira, te estoy dando mi tiempo, que es tan valioso, y uno dice, pará, ¿quién sos? El rey de Inglaterra, ¿viste? O sea, a mí muchas veces el ejemplo del Papa me inspira muchísimo, pues si él tiene tiempo, no sé, con todas las ocupaciones que tiene, para hacer un mensajito, para escribir, para tener un pequeño detalle, bueno, ¿qué nos venimos a hacer nosotros cuando por ahí alguien nos pide algo y uno dice, no sé, voy a ver si tengo tiempo, o le respondo, no sé, el mensaje a los 5 días, y uno dice, pará, viste, bajate del pedestal? Me parece que es muy importante eso, el darnos, ¿no? Y el no hacerle saber al otro que nos damos, ¿no? Incluso si el otro hasta no lo percibe que nos damos, mejor, porque esa ofrenda queda también para Dios, ¿no? Como esa madre que sin que el hijo se dé cuenta, va, le limpia, le ordena, lo arropa a la noche, ¿no? Como esos pequeños detalles que por ahí ni el hijo se da cuenta de lo que le está haciendo la madre, ¿no?
Qué lindos ejemplos que estás poniendo. Bueno, Teresita nos está escuchando, dice, yo estoy pasando por una situación complicada con mi hijo y seguramente por esto, ¿no? Me está costando escuchar lo que Dios quiere, ¿no? Y de pronto, pensando en este mensaje que nos deja Teresita y escuchándote hablar de María, corremos el riesgo de que, claro, decimos, claro, volvemos a lo mismo, ¿no? Es María, ¿no? Es el gran modelo, es como que te guste practicar algún deporte y de pronto encendés la tele o vas a algún video y ves al mejor del mundo en esto y decís, qué lejos estoy de eso. Pero también tiene que animarnos, tiene que el ejemplo de María, la cercanía de la madre, esto que nos estás compartiendo, a recorrer, quizás hay que hacer un clic, ¿no? Hay cosas, viste, que hay habilidades duras y blandas. Podemos empezar por las blandas. Y hoy me parece que nos estás invitando a seguir a María con un clic interior, ¿no? Sabiendo que no es Dios, ¿no? María lo tiene claro en esto. Es como cada uno de nosotros. Ella es hija de hombre como nosotros, ¿no? No tiene divinidad alguna. Pero, ¿qué hay en María que ha logrado y que sigue hoy acompañándonos desde el cielo y desde lo cotidiano?
Claro, es que eso lo podemos vivir en cada momento, no esperar a las grandes, porque vieron que a veces nos podemos sentar a esperar el momento ideal para entregarnos. Bueno, cuando sea el momento, ¿no? Y en verdad es todo momento, o sea, todo lo que me toca vivir desde este momento, por ahí estamos escuchando la radio o haciendo algo que nos toca hacer, o en un rato nos va a tocar alguna responsabilidad que tenemos que hacer, el cómo lo hacemos, el desde dónde lo hacemos, ¿no? Lo puedo hacer como para sacármelo de encima, renegando, quejándome, o al revés, como abrazando lo que me toca y que en este preciso instante es todo lo que me toca, y es todo, digamos, o sea, en este preciso instante, este presente que estamos viviendo, aquí está todo, ¿no? Y poder vivirlo así, ¿no? A veces, justamente eso es lo que nos impide a veces disfrutar el momento presente, porque como que vivimos como tan acelerados o esperando no sé qué cosa, y entonces nunca terminamos de disfrutar lo que nos toca vivir porque siempre esperamos algo más, ¿no? Y siempre queremos algo más. Entonces, el sí, el que da el sí continuamente, es como que acepta el límite que tiene esta realidad, que no es la plenitud, que eso lo vamos a tener en el cielo, ahí sí va a ser todo pleno, y que esto, bueno, siempre va a estar entre claroscuro, siempre va a estar tenido de límite, de contingencia, pero poder distinguir y vislumbrar la de Dios en esto que ahora me toca vivir, que es imperfecto, que no es la panacea, pero bueno, que es algo, y que es lo posible por ahí que se puede lograr y que se puede vivir y disfrutarlo y ver la mano de Dios y entregarme yo, entregarme por entero en eso, ¿no? En una sociedad tan mezquina que por ahí reclamamos y yo necesito y yo reclamo y yo pido y siempre es demando, pero bueno, ¿yo qué ofrezco? ¿Qué vengo a ofrecer, no? ¿Quién dijo que todo está perdido? Dice, ¿no?, la canción, yo vengo a ofrecer mi corazón. Bueno, no es que qué me llevo, qué tajada puedo sacar yo de la realidad o de esta persona o de esta situación, sino, bueno, ¿qué vas a dar vos? ¿Qué vas a entregar, no? Y me parece que María vino a dejarlo todo y después el que lo dio todo, después se lleva todo, porque realmente uno se da cuenta que ahí está el secreto de la felicidad. En esa entrega pura, o en ese paso que uno va dando todos los días para entregarse, ahí uno va descubriendo que por ahí va pasando, me parece, el secreto de la felicidad, me parece.
Sí. Mensajes de la gente, Padre Juan, y preguntábamos, bueno, ¿dónde está ese he aquí, no? Aquí estoy, Señor. ¿Dónde te cuesta a veces decir, Señor, acepto tu voluntad? Aquí la encarno, ¿no? Por aquí un mensaje que dice... Bueno, me costó aceptar la mala praxis de mi marido. En ese momento me caí de rodillas y le dije a Dios, he aquí la esclava del Señor. Y me salió del alma. Pero me cuesta. Creo que no le soy fiel a veces a nuestro amado Padre, ¿no? Y en consonancia de esto, si te parece, Padre Juan, y vamos al encuentro de la música. Y esto de naturalizar nuestra humanidad, ¿a qué me refiero, no? Cuando uno dice, no, yo quiero hacer la voluntad de Dios, también la quiero hacer y todo el tiempo y me esfuerzo por eso, a veces hay más un legalismo de querer cumplir y también no poder, porque humanamente somos frágiles, ¿no? Somos vulnerables, ¿no? Que es normal que a veces caigamos, pero... está lo sobrenatural, que es la gracia que nos levanta, nos pone de pie de nuevo, ¿no? Estos vaivenes en el ser humano que son normales, pero también, ojo, de decir yo puedo, ¿no? Yo me levanto, yo voy a afrontar la realidad, yo voy a decir, aquí, Señor, cumplo con tu voluntad. Nos olvidamos de la gracia, ¿no? Que es lo que nos sostiene. Si te parece, charlamos esto después de la música, Juani.
Sí, cómo no.
Ya venimos.
Está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan útil como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor. Luna de los pobres siempre abierta. Cambiarla por cambiar nomás.
Por fe decimos que María, bueno, está en el cielo, ¿no? Asumió esa condición, está allí y desde allí nos acompaña. Es la madre de Jesús y Jesús nos la ha dado como nuestra madre y desde eso es que es la mujer del sí y de la entrega disponible. Sigue acompañando a sus hijos, nos sigue acompañando, Padre Juan, y seguramente, ¿no? Es lo que nos estás compartiendo en esta tarde. Bueno, recién Verónica te dejaba una consigna, una pregunta.
Sí, obviamente que esto cuesta y no significa que no duela. María también algunos sí los tuvo que dar, podríamos decir, apretando los dientes, pero también es un don, es una gracia, por eso nos encomendamos a ella, porque sabemos que todo lo podemos en aquel que nos conforta, ¿no? Y no somos nosotros los que vivimos, va a decir San Pablo, sino Cristo el que vive en mí, ¿no? Entonces, como también confiar, ¿no? Que es Dios también el que da nuestro sí dentro nuestro, ¿no? A través nuestro, con nuestro deseo, ya el desearlo, el darnos cuenta que no podemos a veces dar el sí frente a algunas situaciones duras que nos tocan vivir, pero por lo menos desear ya es un gran camino, ¿no? Porque uno se pone en esta posición del mendigo, ¿no? De rodillas, pedir, dame tu sí, dame poder dar el sí como vos lo has dado, ¿no? Hay una frase muy linda de un librito muy lindo que es Diario de un cura rural de Bernanos, donde el cura rural, que también era un hombre que le costaba mucho muchas cosas, y él en un momento le reza a Dios esta oración que me parece muy iluminadora, ¿no? Dice: Dios mío, te lo entrego todo del mejor grado. Claro que no sé dar. Doy las cosas como si me las quitaran. Lo mejor es estarme quieto, pues si yo no sé dar, tú sabes tomar. Y sin embargo, me hubiera gustado ser por una vez, tan solo por una vez, liberal y magnífico hacia ti. Me parece tan lindo esto de si yo no sé dar, tú sabes tomar, ¿no? Entonces, bueno, también justamente le pedimos a María, ¿no? Y aquí podemos relacionarlo con ese signo de la religiosidad popular que siempre tratamos en este ciclo de rescatar algún signo que usamos para expresar nuestra fe. Y uno de ellos que hacemos es tomar gracia, ¿no? Cuando nos acercamos a una imagen y tomamos gracia, en este caso que estamos hablando de María y en el caso de este santuario que me toca acompañar, que es el de la Virgen de Huachana, acercarnos y poner nuestra mano en el anda, en la urna donde está la imagen de la Virgen, y esos instantes, ¿no? Son unos instantes únicos, ¿no? Donde se cruzan las miradas, donde hay un gran silencio, donde es el culmen de la peregrinación, por eso están en un lugar elevado, subimos como si fuera un signo de la vida, que es como ir subiendo un monte, donde llegamos al encuentro con Dios, con la Virgen, nos miramos y nos dejamos mirar cara a cara por ella, y después, bueno, tomamos gracia de ella y después hay que bajar. Llegará un momento, Dios mediante, Dios quiera, que ya no tengamos que bajar más, ¿no? Que ya nos vamos a quedar ahí con ella y con los demás, con los santos, ¿no? Con Dios. Pero bueno, mientras tanto, ese momento que es el central, cuando uno va a un santuario, es lo más importante, ¿no? Podríamos decir que es cuando tenemos ese momento, después de haber hecho una fila larga, después de haber peregrinado a pie, caminando, de caballo, en bicicleta, como tantos peregrinos, y llegar al encuentro de la Madre y posar nuestra mano sobre ella, tomamos gracia justamente de la llena de gracia, ¿no? Y ella es la que también nos va transmitiendo esa generosidad, ¿no? La que nos va como ensanchando el corazón para dar nuestro sí, que es bueno, que es mezquino muchas veces, que se guarda, que no se quiere dar del todo todavía, pero bueno, vamos, estamos en camino, eso ya es mucho, ¿no? Y es algo muy lindo, ¿no? Porque la gente no dice, voy a ver la imagen de la Virgen. No te dicen, padre, ¿dónde está la imagen de la Virgen? No, te dicen, ¿dónde está la Virgen? Voy a ver a la Virgen. Es decir, el pueblo de Dios reconoce que en esa humilde imagen está la presencia de María, ¿no? O está la presencia del santo, en el caso que sea un santuario de algún santo en particular, ¿no? Porque hay algo especial, ¿no? De Dios a través de esa de ese material, ¿no? Es decir, Dios elige una manifestación muy sencilla, que es en algo material, que es como una imagen, un cuadro, donde esté esa imagen del santo o de la Virgen, para darnos su gracia. Entonces, bueno, si eligió ese lugar, no tenemos que tener vergüenza de decir, bueno, ahí está la Virgen, ¿no? Hay algo de María ahí que hace que se transforme un paraje de 35 familias, se convierta en una ciudad, y venido de tan lejos, y así sucede con cada santuario, ¿no? Entonces, creo que el detenernos, como lo hacemos muchas veces cada mañana, el tomar gracia de nuestros santos, bueno, ahí le pedimos, en esos instantes donde nos miramos con María, donde le decimos, bueno, ayúdame a dar mi sí, ayúdame a ser generoso en mi entrega, ¿no? A poder dar mi sí cada día, ¿no? Y lo hacemos tomando gracia justamente de la llena de gracia, la que nos transmite la gracia de Dios, ¿no?
Tenemos una tarea para la semana, una tarea amorosa que nos quieras dejar, Juani.
Sí, siempre tratamos de cerrar este encuentro con algún compromiso. Si ustedes recuerdan, la semana pasada decíamos, bueno, que hablábamos del silencio, de la escucha. Bueno, decíamos de introducir algunos momentos en la jornada para hacer silencio, para escuchar mejor a Dios y al prójimo. Y hoy, ya que estuvimos hablando un poquito de este sí de María, de esta disponibilidad, de este aquí estoy, de este hágase, la propuesta es, bueno, decir más veces sí que no. Disponibilidad, tener una mayor disponibilidad para algunos servicios ocultos, que por ahí no son tan vistosos, qué sé yo, uno puede decir, bueno, si vive una familia numerosa, por ahí esas tazas que a veces quedan sin lavar, y bueno, de repente, o ese pasillo, o ese para limpiar, bueno, no esperar a que me lo pidan, o esos pequeños gestos que podemos hacer, o en el trabajo, ¿no? De adelantarnos en ese servicio, y si no lo ven los otros, mejor incluso, ¿no? Porque es como ese cariño que uno manifiesta sin que a veces los otros lo sepan, ¿no? Y haciéndolo como una ofrenda también para Dios, ¿no? Y por ahí fijarnos en cómo lo hacemos, el darme en lo que hacemos, ¿no? En lo que entregamos, darme también yo mismo, ver si me estoy entregando en aquello que hago, como lo hizo María, ¿no? Que se dio ella, que se entregó ella como la ofrenda más agradable a Dios, ¿no?
Bien, bueno, últimos mensajes que llegan en esta tarde. Mabel dice, ¿cómo podemos tener la certeza de que las cosas que nos pasan o que estamos viviendo son por voluntad de Dios? Hermoso el programa. Gladys desde Santiago del Estero, para mí decir sí a Dios, que se haga a tu voluntad, es realmente algo importante, una virtud mariana, evidentemente, realmente es así. Estos dos mensajes llegan en el final, Padre Juani, y también me parece que has recuperado el texto de San Bernardo, ¿no? Esto de que el mundo entero espera, en algún momento esperó la respuesta de María, hoy ya tenemos certeza de que es así. Es como el instante, viste, estamos, no sé, en medio de un mundial y llega el penal definitorio, lo patea, va a ser adentro, ¿no? Y bueno, María dijo que sí, fue gol, podríamos decir.
Bueno, si les parece, podemos compartir el texto, que la verdad que como un modo de cierre también, que bueno, es una homilía de San Bernardo, ¿no? Que se titula un poquito El mundo entero espera la respuesta de María, ¿no? Este santo tan mariano que escribe tan lindo, dice: has oído, Virgen, que concebirás y darás a luz a un hijo. Has oído que no será por obra de varón, sino por obra del Espíritu Santo. Mira que el ángel aguarda tu respuesta. Ya es tiempo de que vuelva al Señor que lo envió. También nosotros, condenados a muerte por una sentencia divina, esperamos, Señora, tu palabra de misericordia. En tus manos está el precio de nuestra salvación. Si conscientes, de inmediato seremos liberados. Todos fuimos creados por la palabra eterna de Dios, pero ahora nos vemos condenados a muerte. Si tú das una breve apuesta, seremos renovados y llamados nuevamente a la vida. Virgen llena de bondad, te lo pide el desconsolado Adán, arrojado del paraíso con toda su descendencia. Te lo pide Abraham, te lo pide David, también te lo piden ardientemente los otros patriarcas, tus antepasados, que habitan en la región de la sombra de la muerte. Lo espera todo el mundo postrado a tus pies. Y no sin razón, ya que de tu respuesta depende el consuelo de los miserables, la redención de los cautivos, la libertad de los condenados, la salvación de todos los hijos de Adán, de toda tu raza. Apresúrate a dar tu consentimiento, Virgen, responde sin demora al ángel, mejor dicho al Señor que te ha hablado por medio del ángel. Di una palabra y recibe al que es la palabra. Pronuncia tu palabra humana y concibe al que es la palabra divina. Profiere una palabra transitoria y recibe en tu seno al que es la palabra eterna. ¿Por qué tardas? ¿Por qué dudas? Cree, acepta y recibe. Que la humildad se revista de valor, la timidez de confianza. De ningún modo conviene que tu sencillez virginal olvide ahora la prudencia. Virgen prudente, no temas en este caso la presunción, porque si bien es amable el pudor en el silencio, ahora es más necesario en tus palabras resplandezca la misericordia. Abre, Virgen Santa, tu corazón a la fe, tus labios al consentimiento, tu seno al Creador. Mira que el deseado de todas las naciones está junto a tu puerta y llama. Si te demoras, pasará de largo y entonces con dolor volverás a buscar al que ama tu alma. Levántate, corre, abre. Levántate por la fe, corre por el amor, abre por el consentimiento. Aquí está, dice la Virgen, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.
Qué hermoso.
Muy bien, muy hermoso, la verdad.
Hermoso, bellísimo, bellísimo, Padre Juan. Y agradecerte la entrega, el sí de esta tarde. Una tarde más compartiendo. Gracias por ayudarnos, Juani, a cortar distancias.
Muchísimas gracias. Que tengan un hermoso día.
Gracias.
Chao.